Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita
del Guajiro Peña.
Del Guajiro, ni modo, claro. No nos queda otro. Radio del Guajiro Radio. Peña, y esta es Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayo.
Pepito Lacayo.
Ay, Dios mío.
Tú eres un lacayo y eso, ve al diccionario lo que significa. No te quiere nadie por eso. Yo no quiero lacayo en el pueblo mío. Lo vamos a dar para Puerto Padre.
Puerto Padre, mejor para Chaparra.
Eso asegúrate.
Bueno, aquí tenemos en el estudio el cuarto bate y el productor de esta noche se acaba de ponchar, Carlos Correa, tirándole a una pelota en el suelo, medio metro fuera de la zona de strike.
La gallo, y ahora había tirado un slider que ni te William lo batea. Sí, iba por la zona de strike.
Hay que dejarlo pasar.
Y...
muy bien, mira que está bateando Julieski Gurriel.
Buscando
bases llenas, un out, sexto innings. Bateando el cubano Julieski Gurriel contra los Yankees en el sexto episodio contra Robert Stone. Les vamos a contar lo que pasa. No podemos contarles
una jugada. Recta de 92
no,
millas,
no, no, no podemos contarles jugada por jugada, claro. Pero le podemos dar un resumen cuando termine o mientras está bateando.
No, bueno, compramos los derechos.
Se está enfrentando en este momento uno de los mejores pitchers que tiene el equipo de los Yankees por mucho tiempo como relevista.
Muy bien.
De trodo.
Detrás de los controles.
96-97 y un slider de 88 millas por hora.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Richie Pérez López. Y espero que este boricua batee mejor que Carlos Correa, que se acaba de ponchar.
Yo me deleité, no solamente yo, sino Carrillo, un gran grupo con ese gran café cubano que sabe hacer Richie. Y además un cortadito especial con leche evaporada. Gracias,
Richie. Dame acá la pluma.
Claro.
Estamos con una cobertura extraoficial.
Extraoficial.
Del cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros y los Yankees. Bateando Julieski Gurriel con las bases llenas. Guajiro, cállate, chico. Estamos en el sexto y Julieski Gurriel acaba de conectar un escopetazo.
No, está anotando Carrillo, ten cuidado, Carrillo.
Un escopetazo, todo el mundo anota.
Y fue puesto en segunda base.
Y Gurriel atrapado entre segunda y tercera porque no dejó. Pero tres carreras adentro. Tres carreras adentro.
¿Y qué hace Richie anotando? Porque hasta Richie anotó.
Déjame decirlo, Gurriel hizo la experiencia que tenía que hacer.
Sí.
Se entregó de ahora segunda a tercera ahora para que el hombre anotara la tercera carrera.
Eso no fue lo que pasó, pero bueno. Si tú vas a conformar con eso, yo te lo regalo.
Eso es lo que se llama jugar béisbol.
Tenemos alguien que le podemos preguntar.
De esa forma, son tres en vez de dos, ¿ok?
Es un espíritu que existe, bien vestido.
Muy bien. Sí, Rafael García Toledo con nosotros vía telefónica. Acabo de ver a tu socio Yuli.
Buenas noches,
con un doblete.
¿Qué te parece el espirituano? Es de tu tierra, ¿no?
Ok. Bueno, yo creo como pelotero, es uno de los mejores peloteros que ha dado esta etapa en Cuba como persona. No estoy de acuerdo con él en lo más mínimo y siempre lo digo así. Lo importante para mi país es el patriotismo.
Claro.
¿Okay? La pelota viene en segundo término. Y como pelotero, es tremendo pelotero. Sí. Lo acaba de mostrar ahora porque no había batado nada hasta ahora. Cuando hizo falta, metió lo que hacía falta.
Y qué casualidad, Rafael, que el programa comenzó justamente para el two base de Yuli Gurriel con las bases llenas.
Que pone el partido 3-0.
Sí, exactamente. 3-0 que en un partido que no ha habido absolutamente ninguna ofensiva. Como casi todos los juegos que ha habido en esta postemporada, que es una de las mejores que yo he visto en cuanto a juegos parejos, dominio de pitcher, en realidad, todos han terminado parejitos, a no ser anoche, que el Imperio contraatacó.
Sí.
Y se metieron 8-1 al equipo de los Astros.
Sobre todo Fraser y el juez acabaron.
Sí. Fraser, en realidad, me deciste después de hacerme el comentario, pero Fraser, lo de Fraser fue el pitcher ese en ese momento tuvo mala suerte. En primero que en todo le dieron un toquecito, un machucón que se envasó, segundo una chiringuita, y este Fraser estaba ponchado ya, le habían cantado dos bolas como strike, ya estaba ponchado. y metió el flycito ese que por bateando en el Yankee Stadium, si lo bateas por la línea esa, hasta Guajiro capaz de meter un ron.
Sí. Correcto, eso sí es cierto.
Rafael, déjame decirte algo, que la presencia de estos muchachos jóvenes en Yankee Stadium no es fácil. Porque esto, se ha hablado tanto del Yankee Stadium, que estos muchachos que vienen con un frío tremendo. Gurriel hasta ahora no había empujado carrera ninguna, y sin embargo en este momento viene y mete un batazo. Yo, con el frío que hacía, no pensé que iba a batearle al tipo. Le metió un slider, le metió un cañonazo. Ese es el béisbol. Sinceramente, por eso el béisbol es tan lindo, Rafael.
Sí, señor.
3-0 están ganando los Astros de Houston. Los Yankees vienen a batear en la parte baja del sexto inning. Y también quería decirles que no sé si les di mala suerte a los Yankees. Cuando comencé a dar el noticiero de las 6, a las 6:50, yo entré al estudio con Roberto Bermúdez y el partido estaba 0-0 y no había nadie en base. Y en cuestión de 5 minutos se llenaron las bases. Y cuando comenzó al duro sin guantes, vino el two base con las bases llenas.
Sí, pero fíjate, Rafael, como empezó todo, la base por bola y por una interferencia de Ketchik porque le metió
la cocina
con el bate. Y vino el gigante, le dieron la base y llenaron las bases. Bueno, y ahí se complicó
todo. Yo quiero que tú sepas, perdón, que Rafael está viendo este partido con un televisor 10 veces más grande que el que tiene.
De 90 pulgadas.
De 90 pulgadas.
Vale, ahora Demio tiene para hablar de Gurriel por 7 años. ¿Okay?
Bueno, vamos a hablar de Robertson. Había estado realmente intransitable, primero en la serie contra el equipo de los Indios de Cleveland y ahora frente al equipo de los Astros de Houston, al menos en los dos partidos en los cuales lanzó, porque el Houston ganó en su casa los dos partidos, 2-1. Anoche perdieron por diferencia amplia. Los Yankees anotaron 8, pero ahora vino Yulieski y se la desquitó frente a Robertson, que yo diría es el mejor pitcher intermedio que tiene actualmente los Yankees, al menos en esta serie de playoff. Así que aplaudo al cubano Gurriel, y no solamente yo, señores, también allá en Houston lo quieren así mucho es. Los fanáticos.
Y le damos ahora la bienvenida a la sección favorita de todo el mundo, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, que quería comenzar diciéndole a Rafael que un tocayo de él está cumpliendo años hoy. Rafael Ayón, ok, les quiere decir desde Cuba, mi socio Pedro Luis, que Rafael Ayón está cumpliendo 81 años en La Habana, del equipo Marianao. El Guajiro Peña lo conoció
a
bien.
A lo mejor era Ayón, que fue pitcher en Cuba y fue manager del equipo Industriales en los años 80, a lo mejor familia.
Ayón de la época del Guajiro.
Claro, jugó en México muchos años.
Sí, señor.
El Guajiro lo conoció Ayón bien. Muy bien, y también Eric, como siempre, escribiendo, y nos está reportando la sintonía desde Cojimar, deseando la victoria de los Yankees. Bueno, se ha complicado eso un poquito más. Para empatar la serie, parece en este momento McCullers, el muchachito que es cuarta parte cubano, está en este momento todavía en el montículo, ha lanzado muy bien y ha tenido mucha suerte. 2 double plays hasta ahora han sido víctimas los Yankees.
A propósito, el desaparecido pitcher cubano José Fernández coincidió en la etapa juvenil y bueno, ya después prácticamente antes de firmar para las Grandes Ligas con los Marlins, en el caso de José Fernández, desaparecido, y Lance McCullers, que es parte cubana, tiene sangre cubana. Ambos estuvieron entrenados ahí en la Academia de Orlando, China, durante más de 2 años. Y desde hace mucho tiempo, cuando ambos eran juveniles en Tampa, China siempre me decía, acuérdate de estos dos nombres, José Delfín y de Lance. Me decía que ambos van a llegar a Grandes Ligas y van a ser estrellas. Lo fue por poco tiempo el cubano José Fernández. Aún le resta mucho por demostrar a este pelotero del equipo de Houston, de sangre cubana, Lance McCullers, pero hasta el momento ha hecho buen trabajo. Déjame decirte que cuando le dieron 7.5 millones en el primer round, el equipo de Houston, hace 5 años, cogió su cheque, tenía una novia americana, y lo primero que hizo fue irse para Europa. He contado esta anécdota varias veces, esa anécdota me la contó Orlando Chinea. El muchacho se desapareció de este país alrededor de 4 o 5 meses, regresó, lamentablemente fue sancionado durante varios meses, pero después entró por ahí, en Liga Menor hizo buen trabajo y ya lleva 4 años en Grandes Ligas con récord ganador.
Y acaba de ponchar a Frazier para el primer out en el sexto. El problema que tuvo McCullers este año, Lance McCullers, cuando vino Justin Verlander, lo mandaron para el bullpen.
Sí.
Y él estaba muy, pero furioso con la organización de los Astros de Houston por eso.
Ahora, ¿verdad, Guajiro? No lanzó bien.
Guajiro, a nadie le gusta que lo manden al bullpen, no, ¿verdad, Guajiro?
Tú estás hablando de Houston, pero busca atrás lo que hizo con el Detroit, el monstruo este.
Verlander.
De los mejores pitchers, sí, derechos por 7 y 8 años, señores. Hay que ponerlo. Y me recuerdo que en sus mejores tiempos, hace 5 años, en el noveno año tirando 101 millas por hora. Y sí, no le gusta que lo saquen. Hoy en día, ajá, los pitchers en el séptimo año están mirando para el bullpen.
Correcto. Diciendo, Rafael, tú viste como el Guajiro esquivó mi pregunta varias veces. Yo, Guajiro, ¿verdad que a nadie le gusta que lo saquen de la rotación de picheo y lo manden para el bullpen?
No te escuchó.
No, espérate. Así me escucha, Guajiro. ¿Verdad que no le gusta a nadie que lo saquen de la rotación de picheo para mandarlo al bullpen? ¿Verdad? ¿Verdad?
No.
Déjame
decirte lo que pasó con
¿cuántas
el
veces
Boston
te lo hicieron?
Yo estoy
¿cinco,
todavía,
seis?
Rafael, riéndome. El manager del Boston. Oye, esto, yo voy a lo que dice la calle. El manager del Boston no hizo nada más que ganar con el Boston. Perdió a Posel este año, perdió 17 juegos. Y David Wright no pudo pichar, tuvo que terminar en el bullpen. Y le hice un comentario de Adrian Bosque que por qué no habían tratado de buscar a alguien para que le ayudaran al bullpen.
Correcto.
¿Tú sabes qué pasó?
Ajá.
¿Qué le hizo? Lo votó.
Una pregunta más directa, Guajiro Peña. ¿Cuántas veces te votaron a ti de la rotación de picheo para mandarte al bullpen?
No.
¿No?
Yo me iba solo para el bullpen.
Oye, lo acordaste. Se fue 3 veces por la tangente. Oye,
Rafael, ¿tú sabes lo que pasa? Rafael, ¿tú sabes lo que pasa? Que en esa época nosotros no queríamos el bullpen. No queríamos estar en el bullpen. Pero no todos los piches. Yo podía pichar porque no me dolía nunca el brazo. Yo no tenía músculo ninguno. Yo era hueso puro. Era flaquito, 148 libras. Con 6 pies de estatura, figura de tú. Sí. Ni los callos me dolían. Y yo me prestaba. Yo en Cleveland había un frío que estaba temblando. Habló Montiagudo y Diego Seguí. Y yo le dije al manager, oye, yo voy a pichar el séptimo inning. Y piché el séptimo inning y saqué a pero estaba temblando así. El béisbol antes, tú lo sabes, Rafael, que sí, era difícil. Los pitchers abridores no querían que lo sacaran y no lo sacaban.
No, y que no había casi nadie que se había entrenado para hacer solamente el bullpen. La gente te pasaba al bullpen cuando tú no estabas en la rotación, que a nadie le gustaba. Y muchos no estaban preparados para tener que calentarse rápido y salir. Por eso que tú podías hacerlo, porque era más flexible.
Rafael, tú y yo hablamos mucho de un pitcher que pichó con el Philadelphia, que pichó 400, no sé cuántos juegos completos, David Robert.
Sí.
Robin.
Robin Robert.
Qué barbaridad, ¿verdad?
Sí, señor. Robin Robert.
Bueno, olímpico, el pitcher japonés Yu Darvish será el encargado de lanzar esta noche por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, tratando de poner la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cachorritos, el actual campeón de la Serie Mundial, 3-0 a favor de los Dodgers. Yu Darvish, hasta este año siempre había estado lanzando en la Liga Americana con el equipo del Texas, novena que le dio una millonada, le dio más de 100 millones, aunque este dinero lo compartieron el japonés Yu Darvish y su equipo en la Liga de Japón. Solamente le lanzó una ocasión a la ofensiva del equipo de los Cachorritos y fue durante el año 2015 en una serie interligas entre los Vigilantes y los Cachorros de Chicago. Lanzó 4 entradas, no le fue muy bien al japonés Yu Darvish, pero ayer en una entrevista le decía a la televisión de que la diferencia es que ahora está al 100% preparado, está muy bien físicamente y ha tenido el apoyo no solamente de los jugadores, sino del manager Roberts, de la gerencia del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y dice que está listo para darle al equipo de los Dodgers la tercera victoria. Que cuando le lanzó en el 2015 al equipo de los Cachorros, venía de una operación Tommy John y en realidad no se sentía en su mejor forma. Y cuando le lanzó al equipo de los Cachorritos, hace 2 años había regresado al bullpen hacía un par de semanas. Lo que quiere decir de que dice que está muy confiado de que esta noche el equipo de los Dodgers, dirigido por Roberts, va a lograr su tercera victoria y se va a poner bien cerquita de avanzar por primera vez en una serie mundial desde el año 1988. Yo creo que sí, que este muchacho tiene calidad para derrotar al equipo del
Yo no creo que Los Ángeles gane esta noche.
Va a lanzar Hendrix.
No te estoy diciendo que van a ganar la serie, que no vaya. Sí, claro. Pero esta noche no creo que gane Yu Darvish contra Hendrix, con 5 días de reposo, no creo que Hendricks pierda partido esta noche. Vamos a ver qué pasa. Ya me escribió...
Permiso, precisamente ayer en la entrevista le preguntaron, ¿vas a estar con pocos días de descanso? Y dice, no, yo estoy acostumbrado, desde que estaba en Japón, lanzar incluso hasta con 4 días de descanso. Vamos a ver qué pasa en este partido a las 9 de la noche.
Tenemos aquí uno...
Sí, y aquí viene Guajiro cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
Y
uno
favorito, los fans que están mandando los muchachos.
Sultanes...
Más favorito que esto, nada.
¡Del
hay
swing!
Hay una noticia aquí que no...
We are the Sultans. We are the Sultans of swing.
Rafael, si tienes un ordenador, pon martinoticias.com para que veas el espectáculo. Aquí estamos en vivo por Martín Noticias. No tienes que tener cuenta en Facebook, con tal de que entres a martinoticias.com para verle la linda cara al Guajiro Peña.
Y dice ahí, en vivo, live, tiene un micrófono y tiene una cámara. Tienes que hacerle clic a la cámara.
Rafael, tengo una noticia aquí que yo tengo que decirla con mucho agrado. Y se trata del Isier Almaguer Pomares. Saludos a todos. Estuve vetado por Facebook por llamar a los esclavos del alma de los defensores del régimen fascista fidelista. Te felicito. Yo también, y nosotros los cubanos que habemos 2 millones aquí, sabemos lo que le hacen a los cubanos. Así que eso no es noticia, amigo
mío.
Pero
¿quién lo vetó?
Todo el mundo.
¿Quién lo marginó? Eliezer, me gustaría saber quién te marginó.
Facebook.
No, imposible, porque yo he visto tantas vulgaridades en Facebook que yo no creo que por eso. Me gustaría saber si fue aquí, si fue en Facebook, si fue en Cuba.
Sí. No, aquí. Si eso es aquí, le meto una demanda.
No, pero yo creo que, oye, yo quisiera que él aclarara eso. Simplemente para el resto de la gente, yo sé quién lo vetó él, pero yo creo que él lo diga, ¿ok? Naturalmente nosotros, ni nadie aquí, ni en nuestra emisora, nada, porque eso no se hace, este es un país libre, exactamente, donde no hay libertad que lo vetaron, ¿ok? Y cada uno tiene que acostumbrarse a esta gente que llevan demasiado tiempo y se convirtieron en un robot, que todo el mundo tiene su opinión libremente, por eso vivimos en un país, y esto ha costado mucha sangre, conseguir que uno tenga la libertad para decir lo que quiera en cualquier momento. Okay. Entonces, déjame hacer una aclaración, porque no quiero que queden las cosas en el aire. Yo voy después a hablar con tranquilidad sobre Gurriel. Okay. Gurriel, que es un individuo que estaba diciendo hasta ayer por la tarde, que declarando traidor a todo el mundo, él, el padre, todo el mundo, y que ellos querían el amor del pueblo cubano. Cuando le dieron dinero, se vendió como una puerca. Pero él sigue todavía, con la mesa en el alma. Okay. Entonces, yo eso no lo puedo aceptar. Ahora, ¿qué es tremendo pelotero? Es tremendo pelotero, ok, eso es su cosa.
Claro.
Pero de ahí a elevarlo como una cosa, no. Aquí hay muchos muchachos que vinieron de ahora que son muy buenos muchachos, muy gente muy seria, muy bien criados, ok. Para eso es la cosa que no tenemos que decir, no, que la cosa, no, aquí lo tenemos igualito, nacido el mismo día que Uriel, el mismo cosa, el asunto. Y los Uriel que viven a una cuadra de la casa que yo tenía en Santi Espíritu, en una casa que era Eduardo Suárez Rivas, que se la robaron y estuvieron allí, ahí se criaron esta gente, ¿ok?
Bueno, Olímpico, también nos escribe Alexis Vladimir Zagot, dice que le voy a los Yankees, se encuentra viviendo, vive en San José, Costa Rica, así que a este tico, a lo mejor es tico cubano, ¿eh?
Sí, me late que es cubano viviendo en Costa Rica.
Hay muchos cubanos en San José.
Fanático, los ya que están por todas partes, no hay duda de eso también. Fidel García desde Richmond, Virginia. Sí. Qué clase frío pasé yo en el 57 con los cubanos.
Para que ustedes vean cuántos cubanos hay en Costa Rica, que nuestro colega y gran amigo José Luis Ramos, sin yo saberlo, asistió al mismo colegio que yo asistí, a La Salle, el mismo año, y no nos pusimos de acuerdo con eso hasta hace 5 años.
Increíble.
Cuando estábamos aquí en Miami.
Rafael, hay otro texto aquí de gracias, Irele López, por compartir nuestro programa.
Arelis.
Sí, uh-huh. Señor.
Muchas gracias, muy amable. Sí.
Y está ya escribiendo desde Cuba Alexander, el anti-yankee, desde Fomento. Dice, saludo para todos. Pepe, no te preocupes, no es mala suerte para los Yankees la que diste, sino que buena suerte para los Astros. Esto fue porque cuando yo comencé el noticiero a las 6:52, yo dije que tremendo duelo de picheo, aquí va a costar que alguien anote carrera, y a los 5 minutos las bases estaban llenas gracias a un error y a 2 boletos. Y entonces vino el two base, de el cubano Juli Gurriel con las bases llenas.
Bueno, anoche precisamente nos escribió Raúl Rodríguez de allá de Holguín y decía, bueno, los Yankees no van a ganar porque yo soy Boston Red Sox, ¿no es así?
Sí, ya eso es historia, se fueron a pescar.
Ya está
Rafael,
ganando el...
Sí. Hace falta que tú tengas algo de las Olimpiadas, algo bueno, porque ni el señor que está aquí a la derecha, Demio, y el lacayito lacayito, no sabe de Olimpiadas nada. Es lo que le interesa, Demio del Majá, y el lacayito del balompié, 5 o 6 bobos atrás de una pelotica dándole patas.
No, ayer hablamos olímpico bastante de la NBA y también lo hicimos durante la semana pasada. Así, hermanos, hemos estado abordando las últimas informaciones del baloncesto profesional de aquí, de Estados Unidos, y en el tema olímpico, señores, no hay muchas cosas en estos momentos.
Naturalmente está. No, yo lo que voy a hablar es de la NBA cuando me toque la cosa, y voy a dar, no comentarios, sino porque empieza hoy la NBA, le voy a los equipos y lo que sea, y le voy a decir los que yo creo que van a quedar en los puestos que van a quedar al final de la temporada. Va a ser muy breve, pero para trabajar sobre eso después.
Bueno, hay que guardar este show para cuando vengan los playoffs en mayo, y te ponemos en la grabación para que tú veas si pegaste o no pegaste.
Bueno, la mayoría de las veces uno no pega.
Bueno, con que pegues...
La pelota. Hasta ahora en la pelota vamos bien, ¿ok? Y hay 2 o 3 en Cuba que también están como yo.
Correcto. Dice Omar Tigres, hola amigos, que ganen los Astros. Necesitan esta victoria para que los Yankees se despidan de los playoffs. Bueno, todavía faltan 9 outs y en este estadio, con esta alineación de los Yankees, yo no me atrevería a decir que el partido está decidido. Ahora, en este momento, los Astros tienen corredor en segunda. Marvin González, después de un 2 base, está bateando el catcher McCann. Están ganando 3-0. Hay un out, hay hombre en segunda, pero uno nunca sabe. En cualquier momento se te puede virar el mundo encima en el Yankee Stadium.
Especial,
como ayer, como vimos ayer, 2 jonrones de 3 carreras que hubieran sido outs en la mayoría de los estadios del béisbol de las grandes ligas.
Bueno, señores, esta noche para el partido de las 9 entre los Cachorritos, el actual campeón de la Serie Mundial, contra los Dodgers de Los Ángeles, el manager de Los Ángeles va a utilizar al mexicoamericano André Etier como jardinero izquierdo en este tercer juego de la serie por el título de la Liga Nacional. Y este muchacho, André Etier, lo hemos visto personalmente acá cuando he estado con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Cuando fue firmado hace 5 años, bueno, está anotando el Houston.
Hubo un error por parte de Starlin Castro que dejó que la pelota le pasara.
Y, el segundo de hoy.
Sí, y anotó desde la segunda base Marvin González.
Anteriormente había metido un doble.
Mira este error, Guajiro, para que tú te rías. Impresionante. Mira. Mira cómo estaba en el shift. Y mira cómo le pasó la pelota entre las piernas.
En el segundo inning también le ocurrió lo mismo a Starlin Castro, así que cometió hoy su segundo error. Y no siempre vemos a este dominicano cometiendo 2 errores en un partido. Y decía que Tier había firmado un contrato hace 5 años por más de $100 millones con el equipo de los Dodgers. Y este muchacho, lamentablemente, debido a sus lesiones, nadie quiere lesionarse, ha jugado muy poco, ha tenido poca acción, pero cuando ha hecho falta ha respondido, porque estamos hablando de un pelotero que le tiene mucha pasión al béisbol y además es muy oportuno y tiene mucha fuerza al bate.
4-0 están ganando los Astros de Houston en el 7º episodio. Hay un out, hay hombre en primera. Guajiro Peña, tus impresiones.
No, el problema es que si los Yankees pierden hoy, es difícil.
3-1.
Y le voy a decir por qué. Para pichar un pitchercito.
Verlander.
Sí, señor, que pichó con el Detroit 7-8 años, señor, y para ganarles, y el récord indica que siempre pichó bien y le ganó fácil,
con
no fácil,
de los
a los Yankees de Nueva York. Pero bueno, Rafael,
hacemos una pausa Rafael viene con la NBA, Guajiro, mira la hora que es, hacemos una pausa y regresamos con la NBA.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Miosotis Parapar y soy una de las presentadoras de la revista radial de Radio Martí. Me apasiona poder hacer radio en primer lugar. En segundo lugar, poderle llevar a las personas un estado de ánimo independientemente de la posición en que esté, donde estén y lo que les esté ocurriendo. Me apasiona poder convencer a la gente de que todo es posible, que lo que hay es que proponérselo y trazarse un plan. Y a partir de ahí, esa es la vida. Soy Mío Parapar y somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Muy bien, hoy comienza la NBA.
Rafael, ¿estás al aire en vivo?
Sí, ok.
Estamos hablando, Rafael.
Hoy comienza la NBA.
Por cubano y, de aviación.
Un poco difícil hablar sobre la gente, ¿no? Le dije que comenzaba la NBA hoy precisamente, y hoy es una época del año en que las cuatro ligas de deporte aquí, que se considera de grandes ligas, están activas en este momento. Están las grandes ligas, empieza la NBA, está el fútbol americano y está el hockey sobre hielo. Son los cuatro deportes que aquí se consideran, vamos a decir, de tope. Hoy juegan, hay dos partidos solamente. Boston juega con los Cavaliers en Cleveland, eso es a las 8, dentro de unos minutos. Y el equipo de Houston, los Rockets, jugarán con los Warriors de Golden State a las 10:30 en California.
Candela, ¿verdad?
Sí, señor. Y yo creo que estos cuatro señores son los que van a llevar, van a ir a los finales. Okay, se lo voy a decir al final, pero yo creo que será Boston contra Cleveland para sacar el campeonato de la Conferencia del Este, y los Rockets de Houston contra los Warriors de Golden State para sacar el campeonato del Oeste. Muy bien, hoy le voy a decir rapidito los juegos que hay. Filadelfia juega en Washington a las 7, que ya están dando. Charlotte en Detroit a las 7. Los Nets de Brooklyn jugarán en Indiana con los Pacers también a las 7. Y también a las 7 debuta hoy el equipo del Miami Heat aquí en la Florida contra el Magic de Orlando. Los Bucks de Milwaukee jugarán con Boston a las 7:30. Y, este juego. Los Pelicans de New Orleans jugarán con los Grizzlies de Memphis a las 8:30, los Halcones de Atlanta visitan a los Mavericks de Dallas, a las 9, los Nuggets de Denver jugarán con el Jazz de Utah, Minnesota jugará con la Escuela de San Antonio en San Antonio a las 9:30, y a las 10, el equipo de Portland estará en Phoenix con los Soles. Por último, los Rockets de Houston jugarán mañana de nuevo contra los Reyes de Sacramento, ese será a las 10. Muy bien, le voy a decir, como yo creo que van a estar los equipos que van a ir a la postemporada de la NBA, en el orden que van a llegar, del 1 al 8. En la Conferencia del Este, los Cavaliers en primer lugar, los Celtics en segundo lugar, los Wizards de Washington en tercer lugar, los Raptors de Toronto en cuarto, los Bucks de Milwaukee en quinto, los Hornets de Charlotte en sexto, el Miami Heat en séptimo, los Pistons de Detroit en octavo. Creo que van los Cavaliers, le van a ganar a los Celtics en el final de la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, los Warriors de Golden State en primer lugar, en segundo lugar los Rockets de Houston, las Espuelas de San Antonio en tercer lugar, el Trueno de Oklahoma en cuarto, los Timberwolves de Minnesota en quinto, los Trail Blazers de Portland en el séptimo irían los Clippers de Los Ángeles, y el Jazz de Utah entraría en la última posición del 8. Los finales serían entre los Warriors y los Rockets. Los Warriors le ganarían a los Rockets. finalmente van a volver a ir los Warriors en contra de los Cavaliers, y los Warriors le van a volver a ganar a los Cavaliers. Esa es la predicción de nosotros. Vamos a ver cómo llegamos, cuán equivocados estamos al final de la temporada.
Okay. Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, como nada es perfecto en este mundo, tenemos el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Estamos en el aire volando. Sí. Rafael, un saludo para ti de Fomento a la Feria. Ese pueblo maravilloso. Dicen que cerquita de Fomento era la mitad de Cuba, de Cayo San Antonio a eso de Maicí. ¿Qué te parece?
A eso de Maicí.
Centro de Cuba.
Un lugar que se llama, creo que se llama Bay. Pero bueno, aquí viene Guajiro con una noticia. Un día como hoy, un terremoto destruyó el puente cerca del estadio de San Francisco en el juego tercero de la Serie Mundial y se suspendió por 11 días. ¿Eh? Parece que fue ayer. Pero un día como hoy, en el 1979, dice Lacayo, Willie Stallo metió un jonrón descomunal en el séptimo juego para ganar la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore. Eso es historia. Willie Stallo, ¿qué es lo que hacía Willie Stallo con el bate?
Poncharse y jonronear.
Con tu permiso, el juez acaba de conectar un jonrón por el center field, tercero en esta postemporada.
Sí, señor.
3-1 gana.
Pero eso no es nada. Para que ustedes vean lo que sucede, que podía haber sido Cuba. En el 1962, la Liga Nacional aprueba una franquicia para los New York Mets. Parece que fue ayer. ¿Eh? Pero también en el año 1996, oigan esto, el equipo de los Bravos vino de abajo para ganar la serie 15-0 a los Cardenales de San Luis, cuando eso no había comodín, caballero. Y ha sido, después de haber estado ganando 3-1, el desastre más grande en una temporada de béisbol por primera vez. Dice Lacayo que sucedió algo de 3-1, alguien había ganado. Lacayo lo dijo en el aire, a lo mejor Lacayo está equivocado.
Lacayo no estaba equivocado. ¿Sí?
Pero bueno, el señor, los Cardenales perdieron después de estar ganando 3-1 y perdieron la serie, pero hay una noticia aquí que no puedo pasar por alto. ¿Ustedes se acuerdan de Ventura?
Robin Ventura.
Robin, claro. Ventura, que fue a Cuba y fue nombrado el pelotero más valioso.
En 1987 tuvo un tope contra Estado, por Estados Unidos contra Cuba en el Gran Estadio del Cerro, y ahí conectó un jonrón. Y después estuvo en el 88 en el Campeonato Mundial en Parma, Italia, donde Estados Unidos discutió la final contra Cuba. Y precisamente Gurriel fue el padre de Yulique Gurriel, fue el hombre que empató el partido en noveno inning. Y en extra inning, el equipo Cuba le ganó a Estados Unidos. En
ok, Carlos, deme, está buena idea, te cemento mío, ¿qué te pasa a ti? Bueno, yo pienso que hay cosas en la vida que suceden. En el 1999, los Mets de Nueva York aplastaron 4-3 en 15 innings para hacer el juego más largo en una postemporada. Rubén Ventura metió un gran slam para que el equipo destrozara al equipo de los Atlanta y los Mets ganaran. Y Ventura era buen pelotero, pero como Marchi te lo regalo. Ni de Tuna lo quiero.
Es que dirigió un equipo de los Medias Blancas, destrozado también Guajiro Peña.
Y para terminar decir que estaba hablando con Tony Taylor y Tony Taylor me dijo, yo creo que Jiri va a ser tremendo gerente si se busca alguien que le ayude para que no haga barbaridad.
¿Tiene ella? Digo,
y hay una persona que no voy a mencionar el nombre, yo hablé con él hoy, precisamente me dijo, chicos, sinceramente yo no estoy ofendido por lo que me hicieron o lo que me querían hacer. Yo sinceramente he vestido de béisbol y he tratado de ayudar a la franquicia con mucho gusto y los que estaban conmigo, y tengo que aplaudir al señor Andrew Dalton, que ha hecho un trabajo excelente, calladito siempre, y nunca, sin mencionarlo, el gerente, ni nadie, ni el manager, bajaba al terreno a practicar con los muchachos. Y eso hay que aplaudirlo. Ese era el trabajo que teníamos nosotros. Y cuando había que ir a un meeting, ¿saben que estamos hablando, no?
Sí.
Entonces el dueño me llevaba a mí.
Por de la fama.
¿Eh? Y dice, Conay no habla. Conay es un hombre calladito, venía también al terreno, desde las 3 de la tarde estaba ahí junto conmigo hablando de pelota. Y nunca hizo nada malo ni quiere dirigir. Así que lo que hizo Jiri fue devolverle a ese grupo. Ahora dice, McCain, el viejito, El viejito dice, viejito.
Pero se retractó ayer después, a viejito, las 72 horas.
El viejito, Jack McKean, es un hombre, una institución grande en el béisbol, un hombre sabio, ha hecho franquicias del béisbol. El San Diego fue gerente general y presidente de San Diego, la gente se olvidó. Y vino aquí, ¿qué fue lo que hizo?
2003 ganó la Serie Mundial.
Y después, ¿cuál es así?
La famosa Serie Mundial de
me voy para la oficina. Mira. Y trajo a Leland, y Leland ganó la Serie Mundial también. Eso es lo que vale en el béisbol. Así que felicidades a los equipos que han entrado en el playoff. Los Yankees no han perdido, caballero. Acuérdense que hay dos juegos más que jugar.
¿Okay? Así es. Bueno, viene, pero es que los Yankees no han perdido ni siquiera este. Anotaron una carrera con jonrón, tienen hombre en tercera sin outs. Así que
Eddie Gregorio,
yo les dije a ustedes que con 9 outs nunca se puede descartar a los Yankees, especialmente en el Yankee Stadium. Muy bien, viene ahora la sección del boxeo profesional.
Bueno, ya estamos en el tema del deporte de los puños. Aún se recuerda ese knockout espectacular que logró el 23 de septiembre pasado en San Antonio, aquí en Estados Unidos. El cubano Junior Dorticós derrotó al favorito Dmitry Kudryashov, el ruso, campeón por el Consejo Mundial de Boxeo. En tanto, Dorticós conservó el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. ¿Qué está pasando con Dorticós? Con esta victoria avanzó a las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo Profesional que se está realizando ahora en el peso mediano y también en el peso crucero. Y este sábado en Newark, estado norteamericano de Nueva York, de ahí saldrá el próximo rival en semifinales en enero próximo del cubano Junior Dorticós. Se van a enfrentar ahí el ruso Murat Gassiev contra Sirtov Worderik de Polonia, un peleador que tiene, señores, 53 victorias con 33 derrotas. En tanto, el ruso campeón de la Federación Internacional de Boxeo se mantiene invicto en 24 combates, de los cuales ha ganado 17 por la vía rápida. Por supuesto, Gassiev es el favorito para ganar esta pelea, combate pactado a 12 rounds en el peso crucero. Y de ganar, como todos esperan, Gassiev se estaría enfrentando en enero próximo, en la segunda quincena de enero, posiblemente en Arabia Saudita, al cubano Junior Dorticós. Ya hoy martes por la noche en Europa se confirmó de que la gran final de esta Super Serie Mundial de Boxeo será en Arabia Saudita el día 18 de marzo del próximo año. Así que hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muchas gracias, y contestándole una pregunta antes de irnos con la sección del balompié, William pregunta, un fuerte saludo para todos ustedes. Pepe, digan si van a narrar el juego de las 9 p.m. esta noche. Mi opinión muy personal es que este Tubey de Julieski le puede costar la serie a los Yankees. Saludo desde el Velasco, William, Faustino y Humberto. Bueno, te puedo decir que no. Esta noche no hay pelota de Grandes Ligas a las 9 p.m. por Radio Martí, ni tampoco mañana. Hay varias razones. Una de ellas es que estos partidos que comienzan a las 9 terminan casi a las 2 de la madrugada. Y nosotros sabemos que la mayoría de la gente está durmiendo en Cuba a las 2 de la madrugada. Los Yankees acaban de anotar su segunda carrera gracias a un pisa y corre del bate de Gary Sánchez. Anotó Didi Gregorius. Yo se los dije, uno nunca puede decir con ningún equipo que el partido ha prácticamente terminado. 4-0 en el sexto inning no es nada hoy en día.
Bueno, hasta el momento Lance McCullers lanzó un buen partido por el equipo del Houston, 6 entradas, le hicieron una carrera, este jonrón por el center field de Aaron Judge.
A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde en la Champions League, la tercera jornada de la Liga Europea de Campeones, hubo un par de marcadores raros. Por ejemplo, el Liverpool destrozó 7-0 al Maribor de Eslovenia. Nadie esperaba eso. Pero el Spartak de Moscú en Rusia aplastó 5-1 al Sevilla. Eso sí que es sorpresa impresionante. El Real Madrid empató en casa contra el campeón de Inglaterra, el Tottenham Hotspur. Lo que hay que hacer aquí en la primera ronda de la Champions es básicamente no perder, y el Real Madrid está invicto, tiene 7 puntos después de 3 partidos para clasificar a los octavos de final de la Champions. Y todo el mundo espera que el Real Madrid y el Tottenham avancen a la próxima ronda de la Champions. El Leipzig de Alemania derrotó 3-2 al Oporto de Portugal. El Manchester City 2-1 contra el Nápoles de Italia. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, perdió contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, y el Apoel de Nicosia empató contra el Borussia Dortmund de Alemania 1-1. El Mónaco perdió contra el Beşiktaş de Turquía. Eso sí fue sorpresa. Para mañana, 8 partidos más en la Champions: el Atlético de Madrid contra el Qarabağ de Azerbaiyán, el Paris Saint-Germain de visita contra el Anderlecht de Bélgica, el Barcelona en casa contra el Olympiacos de Grecia, Bayern de Múnich entretiene al Celtic de Escocia, el Manchester United viaja a Portugal contra el Benfica, el CSKA Moscú recibe al Basilea de Suiza, y la Juventus de Turín, el actual subcampeón europeo, contra el Sporting Lisboa. La Champions League sigue, esta es la tercera jornada. Recuerden que es todo el mundo contra todo el mundo, hay grupos de 4 y tienen que jugar en casa y fuera de casa. Y vamos a saber dentro de un par de meses quién avanza a los octavos de final de la Champions. Muy bien, en este momento los Yankees tienen corredor en primera, lo cual significa que viene a batear la carrera del empate.
Ya se fue Devensky.
Ya se fue Devensky. Ahora pasamos con la próxima sección, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
El empate en primera y la ventaja en primera.
Bueno, muy breve, porque hay poco que está pasando, como dijo Edemio, y además hay que darle espacio a la pelota, que estamos comiéndonos las uñas con este juego. La situación con el Comité Olímpico de Brasil, sí, como decimos en criollo, se sigue yerbando. Ya el Comité Olímpico está suspendido totalmente. Todos los miembros del Comité Olímpico de Brasil, todos los funcionarios, todos están vetados de participar en ninguna cosa del movimiento olímpico en este momento. Como saben, Carlos Norman, que era el presidente del Comité Olímpico de Brasil, está preso en este momento bajo acusación de corrupción. Yo le di los detalles hace unos días. Es un hombre veterano, que nos conocemos él y yo hace muchos años, 40 años desde que nos conocemos. Fue un gran jugador de voleibol y está en la dirección de, o ha estado en la dirección de deportiva de América por mucho tiempo. Fue presidente de la Federación de Voleibol de Brasil, fue presidente del Comité Olímpico de Brasil, estuvo a cargo de todos los comités olímpicos de Sudamérica en una organización que se llama ODESUR, y es miembro del Comité Olímpico Internacional hace unos años también. Bueno, todo eso se lo quitaron, simplemente. Carlos Numen en este momento es un reo y el Comité Olímpico de Brasil está completamente vetado, pero todo, esto es importante decirlo, todos los atletas de Brasil pueden competir en todas las competencias, valga la redundancia, auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional, ya sea general o regional, sin ningún tipo de restricción, absolutamente nada. Ellos no tienen culpa de lo que está haciendo la dirigencia en Brasil, no solo la dirigencia deportiva, como ustedes habrán leído, el escándalo allí de corrupción es algo sin precedente, por lo menos sin precedente de lo que se conoce, ¿okay? Así que eso vamos a seguir, se va a hacer una novela larga y vamos a darle un tiempo en otros días. Les voy explicando cómo va esa situación, que afecta muchas cosas, porque indudablemente lo acusan también de comprar votos a Carlos Numan, y hay que ver a quién le compró esos votos él. Ya hay gente acusada, pero naturalmente, si él dio dinero y fue el conducto para dar dinero, ¿quiénes fueron los que lo recibieron? Y eso hay que verlo. Okay, eso es lo que tenemos.
Sorry. Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Arriba, Guajiro.
Guajiro and the Duke.
Nos acabamos de dar cuenta en el transcurso de este partido que el papá del pitcher abridor de esta noche de los Astros de Houston, Lance McCullers Jr., en este caso Lance McCullers Sr., fue pitcher abridor de los Yankees de Nueva York.
Sí, señor. Antes que tú empieces, voy a hablar de un pelotero. Claro. Estoy seguro. ¿Ustedes sabían quién fue el primer pelotero cubano en jugar con los Mets de Nueva York? Yo lo tengo aquí. ¿Y quién fue el segundo? De Florida, Camagüey, Eduardo Bauta jugó como el primer pitcher y cubano en jugar. ¿Y el segundo? Humberto Fernández, cierto. Eso es historia. Sí. Así que no me hables de más, por favor.
Bueno, antes de hablar del padre de McCullers, esta tarde, noche, lanzó un excelente partido por el equipo de Houston. Lanzó 6 entradas, le conectaron 2 hits. Uno de ellos fue el jonrón, el tercero en esta postemporada del juez. Dio 2 boletos, poncho a 3 y ya se fue con efectividad de 1.50. Los Yankees están perdiendo 4-2 ante el equipo de los Astros de Houston.
Wow, qué jugada.
Estamos en el séptimo inning con 2 outs y un hombre en la intermedia. Ahora, con respecto a Lance McCullers, padre, jugó en Grandes Ligas, actualmente muy joven todavía, Pepito, tiene 53 años y 223 días, según Baseball Reference. Debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Padres de San Diego en la Liga Nacional en el año 1985. En su primer año perdió 2, no ganó ninguno. En su segunda temporada con los Padres, en el 86, ganó 10 y perdió la misma cifra. Concluyó con 2.78 de efectividad. Y con los Padres en el 87 ganó 8 y perdió 10. En su cuarto año en Grandes Ligas, McCullers Padres, con los Padres ganó 5 y ganó 3 y perdió 6. Y en el 89 comenzó su carrera con el equipo de los Yankees de Nueva York. Precisamente ese año, 89, ganó 4 y perdió 3 como pitcher relevo. Lanzó un total de 52 partidos de relevo intermedio y terminó con 4.57 de efectividad. Y volvió a lanzar con los Yankees en el año 1990. Lanzó muy poco de relevo, 11 partidos, ganó 1, no perdió ninguno y terminó con 3.60. Y terminó su carrera en Grandes Ligas precisamente a finales del año 1990, cuando fue transferido del equipo de los Yankees a los Tigres de Detroit, donde ganó 1, no perdió ninguno y terminó con 2.73 de efectividad en 9 partidos. De por vida, Lance McCullers Sr. o padre lanzó en Grandes Ligas en 7 años un total de 306 partidos, la mayoría como pitcher intermedio. Ganó 28, perdió 31 y concluyó con 3.25 de efectividad. Este es el padre McCullers, que bueno, tiene raíces cubanas. Ayer estuvimos hablando de los peloteros cubanos que están en Boston, que ya jugaron en Liga Menor este año, pero hoy vamos a referirnos a 3 que lo hicieron este año. ¿Qué pasó, papito?
El tercer out, los Yankees anotaron 2, dejaron hombre en segunda, pero oye, poco a poco, así claro, es como se juega la pelota.
Le contaron 2 al menos. Bueno, ayer hablamos brevemente del camagüeyano Dariel Álvarez, quien no lanzó este año porque se lesionó su mano derecha, lo convirtieron en pitcher de jardinero izquierdo a lanzador. En este equipo está Robert Andino, lo conocemos perfectamente, ¿verdad, Pepito?
Sí. Hemos
conversado mucho con Andino cuando militaba en el equipo de los Marlins, primero de la Florida y después en los Marlins de Miami. Robert Andino este año en AAA jugó 49 partidos, anotó 25, conectó 45 hits, disparó 7 dobles, un triple, terminó con 6 jonrones e impulsó 23 carreras, bateó para 224. Se mantiene bajo contrato para el año 2018, pero con este promedio, aunque jugó muy poco, creo que no va a tener muchas oportunidades y lo dejarán en AAA. No creo que lo inviten al campo de entrenamiento porque ya el cubano americano Andino ya tiene más de 32 años. Y el otro cubano aquí, Alex Castellanos, el primo hermano del otro Castellanos, del equipo de Detroit. Este año Castellanos en AAA jugó muy poco, casi al final de la temporada, 25 partidos, anotó 11, con
el hermano de la tercera base.
Primo hermano, sí. Disparó 3 dobles, ningún jonrón, ningún triple, conectó 2 jonrones, impulsó 5 y bateó para 141. Castellanos, tercera base, es primo de Nick, me refiero a Alex Castellanos. Y en el equipo de los Reales del Kansas City, porque hay que hablar del partido de esta noche, Pepito, aún jugaron este año dos cubanos en Liga Menor. Brian Peña, el receptor, jugó 38 partidos, disparó 37 hits, 34 carreras pudo anotar el muchacho habanero, disparó 3 dobles, ningún triple, ningún jonrón, impulsó 15 y bateó para 274, pero reitero, jugó muy poco en triple a 38 partidos. Y por último, Noelki García, quien lanzó al final de la campaña con el equipo del Kansas City en las grandes ligas, pero no le fue muy bien. En triple A ganó 7, perdió 3, por ese motivo lo subieron a grandes ligas. Además había lanzado en el bicho con los Dodgers hace 4 años, terminó con 4.75 de efectividad. Lanzó al Guantanamero a Odnelki García, 85 y un tercio, le conectaron 95 hits, le anotaron 54 carreras, de ellas 45 limpias, le otorgó 33 boletos y ponchó a 69. Creo que Odnelki García se va a mantener en el roster de invitado para el próximo campo de entrenamiento del equipo de los Reales. No en el roster de 40, que es el oficial, sino como invitado, y de acuerdo a lo que haga, lo pudieran incluir en el roster de 40 peloteros.
Yo quiero hacer un comentario que salió en el Sporting News de Ortiz. El Papi Ortiz declaró en Sporting News una entrevista, dice, los peloteros tienen que aprender a jugar y ser profesional y tener disciplina. Cuando yo empecé con el equipo de Minnesota, no me dieron la oportunidad, yo estaba tranquilito ahí. Yo no quería ser designado. Están criticando que el designado, no. Yo he jugado primera base tanto como designado. Y ahora bien, nosotros nos divertimos en el terreno, pero hay momentos en este béisbol que es tan lindo que tú tienes que tener disciplina. Hay peloteros que no debían estar jugando en grandes ligas por las barbaridades que hacen.
Cierto.
Y él tiene razón, dice. Y otra cosa, nosotros los dominicanos somos hoy en día la mayoría, pero hubo un momento que no teníamos casi nadie.
En
el primer
50,
pelotero fue en el año 56, José Vigilio. Oye, sí. Cuba
tenía mil millones de peloteros.
Ni hablar de eso. Pero hoy en día, lo que dice Papi es que los fanáticos no tienen que ver nada con los peloteros. Nosotros estamos en el terreno y ellos nos aplauden y nos critican. Y la prensa aquí la coge con nosotros por cometer un error. Si no hacemos error, no somos
malos. Bueno, es que de los
tremenda
latinos
entrevista del Papi. Entonces salió así. Dice, esto me lo gané la pelota.
Sí.
Dos sortijas de serie mundial y 3 relojes que le han regalado.
De los latinos que están en grandes ligas, me refiero de los latinos. Yo diría que un 35% son de República Dominicana. Hay una gran cantidad en Liga Menor. Y la mayoría de los que fueron sancionados este año, el año pasado, eran procedentes de República Dominicana, sobre todo peloteros de Liga Menor. ¿No es así, Pepito?
Así mismo.
Que por eso han cogido fama los dominicanos acá, sobre todo en Liga Menor.
Rafael, estamos ya en el octavo episodio, los Astros bateando con un out, viene José Altuve. ¿Tú crees que, bueno, ya hemos hablado varias veces, el probable jugador más valioso de la Liga Americana, ¿tú crees que los Yankees regresen y empaten este partido?
Bueno, yo creo que tienen la capacidad de hacerlo, el que lo hagan es otra cosa. Estos dos equipos no se pueden contar que están liquidados hasta el último out. Son dos equipos tremendos. Lo que hay aquí en este momento, en todo lo que están compitiendo, es crema, en los mejores equipos del campeonato. Y los Yankees, además, tienen, vamos a decir, saben ganar. Son una gente que van con confianza, están jugando en su casa. Así que, hasta que no se saque el último lado, los Astros no han ganado este juego todavía.
Otra preguntita, colegas, ¿traen o no traen a Aroldis Chapman, aún así perdiendo, para que el partido se quede como está en el noveno?
No sé.
Yo
no
creo
sé
que
porque
sí.
El último sábado le cayeron a palo y perdió a Aroldis Chapman.
Bueno, la última serie, Correa le dio un batazo que sí, rompió la pared.
Perdió Chapman.
Pero eso no tiene que ver nada. En Grandes Ligas, el que tiene un bate tiene derecho a batear.
Damas y caballeros, hasta aquí el programa de esta noche. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí y en el Departamento de Deportes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana otra vez a las 7:05. Y no hay pelota hasta el jueves por la noche. Así que nos vemos mañana, Guajiro.
Despídete, Guajiro. Bye, bye. Y también Olímpico.
Sí, señor. Ok, nos vemos mañana en vivo.